y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, distinguido público. Este es el programa La Venganza Será Terrible, y en contados segundos aparecerán las voces de Patricio Barton y Gillespie. Cada uno Hola. Se encuentra en su respectivo domicilio.
Hola, buenas noches, amigues. Permiso.
Buenas noches, desde Monte Grande, ¿me copia?
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Bueno. Ahora, ¿usted qué prueba tiene para decir que está Monte Grande? Porque, ¿cómo sí, podría comprobar?
Bien podría estar en la esquina.
Claro.
Escúcheme, a 5 cuadras y media está la estación.
Pero eso no es ninguna prueba, señor.
Sí, sigue pudiendo estar en la esquina usted.
Sí.
Bueno.
Además que ni se escucha el tren ni nada. Usted puede estar
claro.
En los estudios de la radio.
Bueno, como están casi todos los mobileros, las personas sí. En radio, no en televisión, no sé, pero en radio casi todos los que dicen, bueno, estamos aquí justamente en el lugar del hecho,
sí.
En lo que es Escobar.
Pero usted dice que no van.
No, están seguramente incluso en la confitería de la radio.
Sí, en el bar de al lado de la radio. Ahí.
Bueno, acá hay mucha gente.
Están todos los mobileros tomando café en la misma mesa. Dice,
y
bueno,
después,
ahora mismo
cada uno de ellos se hace de testigo del otro. Aquí estamos entrevistando a un vecino. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, mire, esta es una situación que hace rato que la vivimos aquí en Escobar. Bueno, muchas gracias. Y después el otro está en Vicente Casares. Bueno, y así.
Sí. Claro, y le tiene que hacer el murmullo el uno al otro,
¿no? Sí, hacen una murmullo de pavio.
Bueno, hubo una época donde, por una cuestión de presupuesto, los partidos de fútbol que transmitía la radio, los periodistas los transmitían mirando la televisión.
Sí, hubo una época, tira, ¿eh? Sí. Una época que es esta.
Una época que llegó hasta hoy.
No van más a la cancha los periodistas, pero no por la pandemia, porque no van más. Ni hablar de los partidos internacionales.
Ahora, ¿quién está igual en la cancha? Porque el público tampoco va.
No va el público. A mí,
van los periodistas.
Una cosa que me hace muchísima gracia y que habla del grado de facilidad con la que se manipula a la gente y cómo se manipulan las noticias, es el hecho de haber aceptado un murmullo falso de tribuna haciendo que la gente no va.
Sí.
Es una puesta en escena, es falso, la gente no está, es mentira. O sea, es radio mentira, no radio verdad.
Es cierto que hay un sonido ambiente todo el tiempo, con gritos.
Claro, bueno, pero eso es una grabación, o andás a ver qué.
Sí. Ahora, ¿usted sabe si ese ambiente lo escuchan los jugadores?
No, creo que no. Creo que no. Pero si eso no está pasando.
No
está pasando eso. En algunos llegan también a la ignominia de dibujar gente en la tribuna.
Sí, sí.
Sí, sí, de cartón.
Sí. Muchos, bueno, muchos... ¿por qué no dibujan el partido ya que estamos?
Claro. Hay en las tribunas senadores de cartón recortados.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
El partido.
Igual. Bueno, señores, espero que hayan tenido alguna vivencia de cuyos ecos podamos aprovecharnos en la transmisión de hoy día.
Yo le quiero hacer una consulta, porque no sé si la radio tiene un protocolo, así como me imagino que las autoridades de la radio ya estarán adquiriendo las cajas navideñas para cerrar este año maravilloso.
Sí.
Para todo el personal. No sé si existe un protocolo para cuando alguien de la radio tiene cría, quiere decir,
sí,
que nace un niño nuevo, un niñe.
La radio le manda a ponerle un huevo de Pascua.
No, señor. Se tiene que regalar. ¿Qué le regala usted a un recién nacido?
Nada. Ropa de bebé. Ropa de bebé.
Ropa de bebé, colonia, sí, talcos.
Ajuar, talcos. Se dice. Un ajuar.
Lo que se dice un ajuar, claro.
O algo,
algo, sí, 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 sí.
Se tiene que poner con un
escarpines.
Igual no, le digo que es muy complicado el tema de las visitas. Cuando el bebé está recién nacido, la madre parturienta y todo ese cuadro.
A mí sí, me parece que ya no se usa más eso, ¿no? ¿O sí? Sí, más que nada porque las madres rápidamente egresan de las clínicas, no se quedan muchos días, no esperan el crecimiento del niño allí, salvo que haya problema.
Claro, sí.
Pero bueno, muchos parientes siempre están desesperados por ver el bebé. Prácticamente lo quieren ver antes que el padre.
Bueno, y antes era una obligación.
Sí.
Los parientes tenían que ir y felicitar a la madre y, bueno, examinar al bebé y hacer algún comentario. Como por ejemplo... Había sido feo el peludo con azúcar.
No, dice que se parecen a tal o cual y se parecen...
Los bebés no se parecen a nadie, afortunadamente. A nadie.
Mirá, tiene las piernitas largas como el abuelo.
Sí, bueno.
El abuelo.
Aquí tengo un informe que proviene de las más altas autoridades de la radio.
Ah.
Porque esta idea de Patricio Barton ha sido discutida en las altas esferas. Y Barton, como olfa de cartel, algo ha olido de esas conversaciones.
Sí, señor.
Bueno, aquí tengo el informe. Si ustedes quieren, me parece un buen tema, ¿eh?
Sí, sí. Pues,
¿qué podríamos hacer si mañana le nace un nuevo vástago a
cualquiera de
nosotros, claro. Bueno, no hay duda de que el nacimiento de un hijo es un acontecimiento muy especial para los padres. Podríamos admitir esto.
Sí, sí, sí. También para el hijo es fundamental el hecho.
Claro, que dice que al llegar al hospital, en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran con que son uno más en la familia. Bueno, pregúntele a la madre si es exactamente un abrir y cerrar de ojos. No precisamente, dice la madre.
No.
Pero el recién nacido no llega solo. La puerta de la habitación del hospital no dejará de abrirse para dar paso a innumerables visitas. Abuelos, suegros, tíos, sobrinos, hermanos, amigos, compañeros del trabajo, vecinos. Bien sea por deseo o por puro compromiso, bla, 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 500 páginas. ¿Qué hacer y qué no hacer? Para saber cómo hacer una visita 10 al hospital...
Sí.
Aquí están Cristina Martínez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.
¡Oh!
¿Qué tal? Las matronas de España,
¿eh? Las matronas de España. Ahí entra la columna de las matronas de España.
Ahí entran. Esperanza Martín, que es supervisora de Puerperio de La Paz, y Carmen Tamarti, jefa de la unidad de obstetricia del Hospital Gregorio Marañón, nada menos.
Bueno, que pero escúchame, es la jefa, ¿eh? Es la número uno.
No cualquiera, es la jefa.
Sí.
Bueno, todas estas personas ofrecen las siguientes pautas. Durante las primeras 24 horas del nacimiento del bebé, minga de visitas. La madre acaba de estar de parto, sufre cansancio, agotamiento, arrepentimiento.
No, ¿cómo arrepentimiento?
No sé, le estoy agregando un poco. Y además hay que facilitar el vínculo de los padres con el bebé. Así que un entorno tranquilo es fundamental en estas horas. Bueno, pero si usted espera más de 24 horas, se las toma la vieja.
Bueno, no, tiene que esperar. Igual hay que facilitar el trabajo de la puericultora.
Claro.
Que se dedica a que el bebé empiece a amamantarse. Pero el bebé no sabe, vio que nace.
No sabe,
no, el bebé nace. Nadie le dice por acá.
Usted lo ve a los 18 años que parece medio pavo, tiene que ver lo que son a las 24 horas de nacido.
Escúcheme, ¿no? Viene el médico, el enfermero, le deja al bebé en la habitación y se va y no le dice nada.
No le dice nada, ¿cómo, de qué lado lo tengo que acostar?
Nada, se va
si
y...
Si lo tengo que fajar, si no lo tengo que fajar. Antes lo fajaban a los bebés, no que les pegaban. Los enrollaban.
Sí, en todavía se hace eso, sí.
Y todavía algunos lo hacen.
Sí, sí, bueno, se hace.
Utilice el celular para mandar mensajes de felicitación a los padres que responderán cuando lo consideren oportuno.
Muy bien, muy bien.
Los padres deben realizar antes del parto una planificación previa. Por ejemplo, el niño será ingeniero, etcétera.
No, tiene que tener el bolso armado.
Claro, de toda la movida, si van en remis, si van en auto. No,
y a quién van a recibir... Por ahí pueden hablar con los más allegados para explicarles que prefieren estar tranquilos en los primeros momentos y que dejen de jorobar, en una palabra. Pero si comienzan a llegar las visitas, el padre debe recibirlas y regular el tiempo. Será el responsable de poner límites, porque la madre,
sí,
por el agotamiento y por estar bajo los efectos hormonales, no tendrá ánimo para hacerlo. Pobre madre. Yo de ella me olvidaba. Bueno, discúlpenme. El visitante no debe estar más de 20, 30 minutos en la habitación.
Claro. Es mucho.
Es mucho. ¿Qué tiene que hacer?
30 minutos ya no saben de qué hablar adentro de la habitación.
Claro, yo 30 minutos no estuve nunca en ningún lado.
Imagínese que usted está 30 minutos y el bebé nació hace menos de 24 horas. O sea,
claro,
usted presenció un gran porcentaje de la vida del bebé.
Exactamente. Ese es un tiempo para dar la enhorabuena. ¿Qué tal? Enhorabuena.
Sí.
Conocer al bebé y conocer el estado en que se encuentran todos. Si está más tiempo, el padre debe invitarles a acompañarle fuera de la habitación. Es decir, tómensela, es un inciso apropiado.
Entiendo que es otra instancia donde se siguen conversando en el pasillo, no en la habitación.
Lo normal es que la visita se marche enseguida para que el padre pueda atender a su mujer. Sí. ¿Se quise? ¿Hay sexo?
No, señor, que pueda atenderla a las necesidades del momento que surjan, ¿no?
Claro, bueno. Después, no ir más tarde de las 9 de la noche. ¿Qué se cree que es esto? ¿Un cabarulo?
Sí, ya está.
Hay que dejar tiempo de descanso absoluto a los padres.
Sí, claro. Encima, en una clínica a las 9 de la noche ya están todos durmiendo.
Ya están todos durmiendo, sí, sí, sí. Después, no ir si se está acatarrado y se padece algún tipo de enfermedad contagiosa, alguna podredumbre. No vale. Claro.
No. Usted va con sarampión, va a ver al bebé.
Claro.
Lo abraza, lo levantan andas al bebé. Claro. Qué mal.
Efectivamente. En la habitación, atención, no debe haber más de dos visitas, máximo.
Y
claro, imagínense que vienen todos los del trabajo juntos.
No.
Y empiezan a hacer chistes. Justamente a ver a quién se parece el bebé.
Sí. Al final
le da una banana.
Sí.
Si durante ese tiempo llega otro niato, hay que permitir que entre, pero salirnos nosotros, para que no se organice mucho jaleo, dice aquí. Ni se aumente la temperatura de la habitación. ¿Qué clase de habitación es? Entramos dos y ya aumenta la temperatura.
Bueno, pero si no, viene la jefa de piso.
Sí.
Y pone órdenes.
Sí.
¿Usted no sabe poner el límite?
Sí, claro.
Lo pone la jefa de piso.
Para mí habría que no permitir que vaya nadie.
Sí, bueno, pero...
¿Qué necesidad tiene la ley?
Pero está esa costumbre que usted dice, muy arraigada en la cultura, de que los parientes tienen que ir a ver el bebé.
A mí no me dejaron ver al bebé cuando nació Ale.
Ajá.
No, porque nació creo que a las 11 de la noche, algo así. Yo ese día trabajaba en el gráfico.
Sí.
Y entonces fui y ya no me dejaron verlo hasta el otro día.
Claro, eso ya no existe más.
No, eso no existe más.
Sí, no existe. Antes era así, te lo mostraban por una vidriera, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Sí, lo mostraban de acá, te lo presentaban de adelante, de atrás, y lo daban vuelta y se lo llevaban de nuevo.
Ahora es el otro extremo, ahora usted está...
Sí, ahora enseguida te lo encajan.
Presencia en parto.
Presencia todo, sí, prácticamente.
Mucho
la gestación desde el principio hasta el final.
No, señor. Presencia, yo también estuve en la sala de parto de mi hijo, estuve ahí como uno más.
Sí, incluso ayudan, ¿no?
Sí.
Ayudan, sí. Bueno, a ver si usted que está con la boca abierta, qué sé yo. Sí. Llamé a la enfermera y recién lo vi al otro día, ¿no? Los tenían ahí guardados en un coso, medio raro todo.
La nursería.
Hay que ser prudentes con las tomas del bebé. Muchas personas piensan que a las madres que acaban de dar a luz no les importa mostrar su pecho ante desconocidos para alimentar a su hijo. Esto es muy delicado, ¿no?
Sí,
el tema sabú prácticamente.
Sí.
Nada más lejos de la realidad. Lo que ocurre en muchos casos es que si la visita no se marcha, la madre no puede dejar de dar de comer a su hijo por ello. Es un mal rato para la madre. Hay que dejarles espacio para su intimidad, y menos todavía andar cogoteando.
Sí, no, sí, por favor.
Por supuesto, además imagínese ese,
los compañeros del laburo ahí. Por favor, los compañeros del laburo.
Si por se favor, retirar. Se retiran.
Claro, sí. Retírense.
Vino todo el grupo de la fotocopiadora, que casi no tiene relación con nosotros. ¿Qué vinieron a hacer hoy?
Claro.
Por favor, circulan.
Después, no se debe tomar en brazos al bebé, los amigos. Al menos los primeros días, por mucho que nos apetezca, ¿eh? Siempre se debe pedir permiso a los padres. Permiso, dice, sí. Voy a tomar en brazos a esta criatura.
Sí. ¿Usted vio lo difícil que es agarrar un recién nacido?
Muy difícil. Usted no sabe de dónde agarrarlo.
Es como agarrar un flan.
Claro, es tan frágil.
Sí, claro.
Es como un pollo, pero es más chico que un pollo.
Es como agarrar un pollo, pero desplumado.
Sí, desplumado, bueno. Pero lo que pasa es que la cabeza del recién nacido, como el cuello... todavía no tiene hueso.
Descuelga, sí, no.
Descuelga.
Mirá si lo descabezás.
Cuello flácido, señor.
Siempre se debe pedir permiso al padre o a la madre. Tampoco hay que ponerse perfume ese día. No. Claro, pues lo puede desmayar al bebé.
Lo mismo si
te da la viaba de tulipán negro ese día. El bebé se pega 4 o 5 respiradas y cae redondo.
Sí. Lo mismo si usted es muy peludo.
Sí. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Yo también tengo mucho vello.
¿Por qué no se puso una polera? Es lo que estoy
diciendo. Bueno, entonces uno alza al bebé, lo pone en contacto con su cuerpo y hace un desastre, ¿no?
Claro, además tampoco lo besuquee tanto, porque por ahí le contagia algo, como ya hemos dicho. Y acá dice que los pequeños están muy sensibles a los estímulos y los bebés necesitan reconocer el olor de sus padres para sentir seguridad.
Sí.
Ah, claro.
Es inolvidable eso, ¿eh?
Sí.
Yo digo que queda para toda la vida en el instinto.
Sí. Oleme, hijo.
Sí. Si fuera posible, a usted, por ejemplo, rasparlo y ir sacándole toda la cultura hasta llegar al instinto...
Sí.
Del ser humano, sin nada de cultura, toda raspada. Le queda solo el instinto y ahí va a encontrar el olor de sus padres.
Claro.
Porque no lo olvida nunca.
Acá dicen ellos lo que yo le dije, mejor no dar besos al pequeño, ¿eh?
Sí,
y
claro.
Si se trata de mujeres, por favor, nada de pintarse los labios, que mancharán al pequeño y pueden irritarle la misma. La piel.
Sí, la piel, claro, claro,
claro, claro. Yo me acuerdo cuando era niño, no un recién nacido, pero un niño, venían las amigas de mi vieja que estaban todas pintarrajeadas.
Sí.
Y me empezaban a dar besos, me subían en brazos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento!
No me decían la cara. También hay que tener cuidado la mujer que va a visitar a un recién nacido y lo alza. El recién nacido busca el pecho.
Claro, tiene que tener cuidado. En un momento también queda pasando un mal momento, ¿no?
Como de lugar, ¿eh?
Sí.
Y digamos, tiene... ¿Hay una oferta disponible?
Claro.
Aprovecha, ¿eh?
Dice, no le dé consejos a los padres que seguro habrán recibido recientemente una gran cantidad de información actualizada. Solo dar consejos si se lo piden.
Sí, porque hay gente que se decomedida empieza a darle consejos
claro,
sin que le hayan pedido. Dice,
dice,
yo tuve hijos.
Pero usted que es una matrona...
Pero yo tuve seis hijos.
¿Cuántos tuvo?
Seis hijos tuve. Así
uno atrás del otro.
Sí.
Y sin pañales descartables lo tuvo. Tuvo todo lavando pañales.
Tenía que lavar yo los pañales. Colgaba, tenía una soga que tenía 30 metros, toda con pañales. Imagine los pañales de seis hijos.
Qué terreno grande la tenía. La soga de 30 metros, bueno, por lo menos.
Y qué seguidos que los tuve, porque todos usaban pañales.
Estoy emocionado al oír las palabras de una madre, ¿no?
Sí.
¡Pobre madre! Yo de ella me olvidaba. Pobre madre. Yo de ella me olvidaba. Cuando en garras del vicio me dormí, un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre, sí. Bueno, discúlpeme, pero me emocioné.
¡Qué lindo!
Y tuve que cantar esa canción.
No, es un lujo tener a esa señora, madre de seis hijos,
sí.
Que nos han dicho que es...
Por eso yo igual no les voy a dar consejos porque ya se los habrán dado los médicos.
Ahora bien, no lloren tampoco, así como no den besos, no vayan a llorar al visitar a una madre. ¿Viste? Porque uno se emociona, como yo recién. Empieza a llorar y todos lloramos. ¿Y quién empieza a llorar entonces? El niño.
Ah, bueno. Sí.
El recién nacido empieza a los berrinches, a llorar y nos amarga la vida a todos, ¿no? Bueno.
Pero no llora por tristeza el recién nacido.
No, porque se contagia de los demás. Escucha lo que todos
claro,
lloran.
Claro, claro. Pero no, lo que quiere decir el señor es que llora porque tiene hambre.
Claro, está pidiendo
denle
algo.
Denle el pecho, Delmira, con confianza.
Claro.
Tal no sería la primera vez.
Sí, o una de dos, o tiene hambre o tiene gases.
Claro, puede ser, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Mi señora llora también, muchas veces.
Es para llorar, bueno. Sí. Yo también.
Cuidado de no convertir tampoco la pieza del hospital en una celebración. Yo, por ahí uno lleva una botella de algo para brindar.
Sí.
Otro lleva puros.
Sí,
no, bueno, un cigarro. Una tradición era que el padre regalara cigarros. Bueno, el padre empieza a regalar cigarros.
Sí, señor.
Hay unos brindis. Aquel que trajo una torta, el otro unos sanguchitos.
Sí, bueno.
Trajo un reproductor.
Sí. ¿Cómo un reproductor?
Reproductor soy yo en este caso, señora, dice el padre. No, reproductor de música y se arma un bailongo.
No, bueno, sí. Hay que...
El incluso padre empieza a tomar vino y a brindar.
También está muy bien visto llevar plantas, así que por eso yo traje esta maceta con esta palmera.
No, pero mire, no, discúlpeme, esto es un hospital.
Bueno.
Esto es un hospital. Si cada uno va a traer una planta, esto es un vivero, porque acá nace el chico todos los días.
Esa es la costumbre.
Claro, mire si el chico que se lleva todo a la boca, se lleva a la boca la planta y resulta ser una planta venenosa.
Y sí.
¿Qué hacemos?
Hay gente que trae cactus de regalo acá.
Claro.
Uno de cada cosa.
Se pincha con el cactus y chao.
Esto no es un cactus, señor. Esto es una suculenta.
Peor bueno, todavía, una sí, suculenta.
Usted es una suculenta.
Mire cómo se llama.
La matrona suculenta es usted.
Tampoco es deseable que vayan niños.
No, el niño no.
Niños pequeños, porque el niño pequeño toca al bebé, lo acogota, le agarra la nariz, le mete el dedo en el ojo.
Incluso si son sus propios hermanos tampoco, ¿eh?
Porque no, a veces todavía, agarra... porque entonces ya lo hace con toda intención.
Sí, no, siente, no, pero eso...
¿Qué siente el bebé en esos casos?
Celos.
Efectivamente, celos.
Bueno, pero por eso si ahora se estila, y lo digo yo como psicólogo, pero lo dicen muchos otros psicólogos.
Claro.
Se estila llevar al hermano y felicitarlo, como felicitan a los padres.
Felicitar, ¿por qué lo va a felicitar si el hermano tiene 12 años y el otro tiene nada?
Igual.
Ninguno de los dos entiende el concepto y el objeto de la felicitación.
Y no, lo felicita y le tiene que hacer también un regalo al hermano.
Sí,
porque a veces tu hermano...
Regalale algo a tu hermano, te rompo el alma, Nathaniel.
Muchas veces es un juguete. A veces le regalan un dinosaurio.
Juguete que es de él.
Claro.
Claro, entonces, ¿qué
así ocurre? Así nacen los odios.
No, no, aquí ocurre
después
una transferencia.
También las peleas por la herencia, etcétera.
No, señor. Aquí ocurre una transferencia, que le dan el regalo al bebé y el regalo al hermano, y el hermano dice, ah, bueno, esta es la primera buena noticia que trae mi hermano a mi vida, un regalo.
Claro. A mí no me está pareciendo eso, ¿eh?
Sí, sí, esto se hace siempre ahora, ¿eh?
Yo hace mucho que no voy a un nacimiento, ahora que pienso. La gente está naciendo en la intimidad ahora.
Sí, bueno, sí. Pero en algún momento se entera que nació.
Sí, sí, eso sí, pero no voy ya. Por ahí, a los 2 años no aparezco con un regalo.
Claro.
Claro, bueno, claro.
Felicito, todo eso, pero... esto de lo que estamos hablando es algo que a mí me parece que tiende a desaparecer. La visita en general tiende a desaparecer y la interrelación entre las personas también.
Sí. ¿Todo junto?
Sí, todo junto. Es una, no deja de ser una esperanza para la paz, ¿no?
Estaba pensando que ya muchos cumpleaños ya no se festejan tampoco, o se hacen en un restaurante o en un bar.
No, ni los velorios tampoco.
Claro.
Un tipo se muere y lo hacen desaparecer y chao.
Sí, sí, sí. Bueno. Pero es cierto, quedan solamente las fiestas de Navidad ahora, como la única visita.
Es la única cosa que está quedando. Bueno, ¿qué pasa si el niño nace en Navidad?
Bueno, es una buena señal, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Ahora se interrumpe todo. Si está en la fiesta...
Una sugerencia... Si es una nena, pónganle Belén por Navidad.
Claro, está muy bien.
Sí. Bueno, y si es una nena y nace que el 25 de mayo, ¿qué le pone?
Fiesta Patria.
Fiesta Patria González.
¿Usted le pone a sus hijos nombres según la fecha?
No.
Santos y eso. No, usted ya sé que no. Pero usted, la matrona.
Sí, señor,
la...
sí, mi hijo nació el 10 de enero, mi hijo. Y le puse ¿Y Diego. Diego le puse.
¿Qué día nació?
10 de enero.
¿Y cómo le puso?
Diego.
Ah, yo creí el 6 de enero.
No, no.
El 6 de enero le hubiera puesto Reyes.
Claro.
Era de apellido.
A mi hermano, yo tengo un hermano Diego que nació el 6 de enero, el Día de Reyes.
Diego Reyes.
Se nombró. Se llama. Diego Reyes.
Bueno, quiero decir, es buena idea instalar un árbol de Navidad en la pieza y festejar allí.
Sí, incluso hasta puede hacer el pesebre con el bebé real en el medio.
No se puede.
Un pesebre con su propio hijo allí, y ya que está su marido, puede hacer de burro o de alguna otra cosa.
Y usted de oveja.
Bien. ¿Qué otras notificaciones? Bueno, no se me ocurre qué más decirle a una persona que va a visitar a un niño, ¿no?
No, bueno, por supuesto que es muy distinto si usted va a la clínica o si va los días posteriores, porque a veces los padres prefieren que vayan a la clínica, porque si después van a la casa se instalan mucho más tiempo.
¿Eh? Claro, se quedan 3 horas. Directamente
en la casa se queda todo el rato, claro.
Bueno, hay que hacer
es mejor
asado.
Quedarse en la clínica y allí nunca faltará algún enfermero que los eche.
Claro.
Pero si vas a tu casa, no, bueno. ¿Y qué momento el de llegar a la casa con el bebé? ¿Hay que mostrarle la casa al bebé para que sepa que esa es su casa?
No, le muestra el cuarto. Igual el bebé no ve casi nada.
No ve nada. El bebé ve unos 40 centímetros.
Bueno, pero le digo que si usted tiene, por ejemplo, una mascota, sí le tiene que mostrar a la mascota el bebé que acaba de llegar.
Tiene claro, que para que no lo muerda ni nada.
Claro, para que no tome como que es una presencia extraña.
Claro, y lo eche, imagínese, pobre bebé.
¿Recomienda por ejemplo, que por ejemplo que los perros olfateen el bebé, incluso hasta que le peguen una lambeteada?
Sí.
No hay problema.
No, bueno, señor, cuidado porque está bien comido este perro, ¿no? Porque...
Sí, a mí como niño no me gustaría.
Ah, bueno,
imagínese, ¿no?
Que bueno, el primer contacto, que el primer ser que me lama, se lo voy a decir así.
Sí.
Que el primer ser que me lama sea un perro es casi para renunciar a haber nacido.
Sí, realmente.
Bueno, pero establece un vínculo casi de amistad entre la mascota y el bebé.
Yo como adulto.
Sí.
Cuidado, no me dejo lamer tan fácilmente.
Yo porque como helado gente, tampoco.
Hay gente que es muy hospitalaria con las lamidas.
Sí.
Y en cualquier ocasión, Navidad, Día del Trabajo, bueno, Año Nuevo, sí, se dejan lamer por cualquiera. Yo no. Tiene que ser una cosa muy íntima, muy por amor.
Sí,
y muy sincera, muy sincera. Yo sé reconocer la lamida de Judas.
Bueno, igual le digo que, como hemos comentado aquí en el programa, la lengua de un perro es lo más limpio que hay.
Eso es verdad. Es muy recomendable ser lamido por un perro, sobre todo si uno tiene una herida.
Eso me parece que es un mito.
No, señor. Si usted, por ejemplo, se cae de un precipicio.
Sí.
Y abajo hay un perro.
Chao. Sí.
No, chau qué.
No estoy saludando a un vecino.
No, señor, le digo, si abajo hay un perro...
Usted, pero el perro tiene que estar bien comido, ¿eh? El de abajo.
Claro.
Porque si por ahí lo empieza...
Pero depende la altura del precipicio, porque si el precipicio tiene 100 metros, a usted ya no le va a importar si lo lamben, si lo escupen, no le importa nada.
Bueno, pero siempre es favorable que ser lamido por un perro en esas circunstancias. No se le va a infectar.
Bueno, en el caso de hay que hacerse lamer.
Sí.
¿Cómo usted induce al perro a que lo lamba?
Va solito el perro,
¿Viene solo?
Viene solo.
No tiene ni siquiera que estimular con un chiflido.
No. Mire, yo una vez me lesioné en un partido de fútbol la rodilla con un raspón grande en una quinta, ¿no?
Ajá.
Y después se armó un partido de truco en una mesa y yo seguía así, raspado, vamos a decir. Y empecé a sentir que alguien me lamía por abajo de la mesa.
Melania y melamía.
Sí, durante la partida de truco.
Y usted se pensó que era alguna situación así.
Claro, bueno. Digo, bueno.
Comprometedora.
Qué día maravilloso. Ganamos 3-0 y todo, y además esto. Pero no. Levanté el mantel y veo que había un perro ahí de la quinta lamiéndome la herida. Listo, curado.
Curado,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, a mí cuando me operaron de la vesícula, ahí me internaron.
Sí.
Y bueno, por ahí, al otro día, entra el médico con un perro.
¿Cómo?
Sí, El médico con el perro.
En la clínica.
Dice, bueno, vamos a hacerle lamer un poco las heridas al señor para que cierre mejor.
Pero que el perro adentro del hospital, el señor lo tiene como
dice, bueno, me dice, sáquese el camisolín y si pongas en cuatro patas. Sí.
Cuidado la época del año que le agarra el perro.
Tenga cuidado.
Y bueno, me lambió un poco el perro.
Sí.
Bueno, el médico lo tuvo que sacar, ¿eh?
Sí, sí.
¡Juira, juira!
Con un palo.
Por favor.
Bueno, y con respecto a la elección de nombre.
Ah, sí, que.
Cuidado, porque justamente usted por ahí está hablando con su señora esposa de la elección del nombre y. Y aparecen visitantes que quieren intervenir.
Todos opinan. Sí.
Todos opinan y además, generalmente los nombres que eligen los jóvenes, la pareja jóvenes, son nombres no tradicionales.
Sí,
son nombres raros. Entonces todo el mundo opina.
Sí, pero ahora están de moda los nombres raros.
Sí.
Sí, de raros, o por ejemplo le puede poner Vladimir a un niño de hoy.
Claro.
Bueno, hay una famosa modelo que le puso California a su hija.
A la hija, menos mal que no al hijo.
Sí. Claro, California. ¿Por qué no le puso
California? California, California Country.
Carapachay le podría haber puesto.
Sí, sí.
Más autóctono, ¿no?
Bueno, no hay que dejarlos. No hay que dejarlos. Sin embargo, uno de mis hijos lleva uno de sus nombres que es de un visitante a la clínica.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Y sí, ya sabemos cuál es.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué le parece si vemos a ver qué es lo que dice la gente, qué es lo que dice el público?
Bueno.
Vox Populi, Vox Dei.
Se llame como se llame, pueden dejar mensajes. Tanto en el Facebook, que es La Venganza Radio, como en el WhatsApp de los oyentes, cada vez más concurrido, muy recomendado que escriban allí, que es 6585-5580.
Nos escribe Frodo de Tapiales.
Mira,
Frodo,
nombre.
Ahí tiene, yo prefiero llamarme sí. California.
Nos escribe
Frodo, es un nombre de cuento.
Sí,
es muy lindo nombre, Frodo.
De cuento sí, de Tolkien. Gusta. De
claro,
el Señor de los Anillos. Claro. Quisiera que hable de la mafia de los afiladores.
¿De la qué?
La mafia de los afiladores.
Ah, sí, señor. Tenga mucho cuidado,
Y acá dice que le manden un saludo a mi amigo Axel Romanino, que fue timado por un afilador.
¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, termine.
Sí, dice. Difícil discutir el precio acordado una vez que el afilador tiene el cuchillo en la mano y bien afilado.
Claro, sí, sí, sí. Te afila y con tu propio cuchillo te amenaza. Te da el precio y mientras lo va afilando y te va mirando.
Sí. Pero ¿cómo es la política de precio? Porque vio que, ¿sabe lo que hacen los afiladores? Le dice un precio, X.
Sí.
Y después le dice, cuando terminó, le dice otro. Y usted le dice...
No, surgió un inconveniente y el precio... es tal.
No, pero inclusive le dice que le dijo el otro precio, y no es así.
Sí.
Por ejemplo, le dice 380. Bueno, hágalo. Termina y le dice, bueno, 980. Pero ¿cómo? Me dijiste 380. No, no, me dije
mal.
980.
Lo que hay que hacer es firmar un contrato ante escribano.
Sí. No, bueno, pero escuche, en la vereda de su casa...
Bueno,
¿pero por qué ocurre eso con todos los afiladores? ¿Es tradición?
No lo sé, yo no soy en afiladores muy ducho.
Sí, pero ocurre esto que está señalando el oyente.
Y no lo sé.
Aquí Martín de Quilmes dice, son el mejor programa de radio que uno puede escuchar. Saludos para todos.
Ni le digo de los que no puede escuchar.
Era linda la canción del afilador, una rancherita, ¿no? Estoy tratando de acordarme. Afilador, sí, era esta. Fíjate, creo que linda. Empezá con... Abandones tu pedal, no dejes de alear la rueda que con tantas vueltas ya te cansará. Afilador, para mi cariñosa.
Este era. Muy lindo.
Bueno, buenas noches, soy Karina Bonilla, de Uruguay.
Sí.
En mi barrio, el maple de huevo sale entre 160 y 250. Nada más. Esto es cuando hablamos de precios. Hablemos de precios. Sí,
pero es una brecha muy grande esa que dio.
Sí, sí, una brecha muy grande. Según los huevos. Dale.
Sí. Soy Teresa, dice, les pido disculpas por mi malentendido, porque creí que tenía que recibir un enlace para ver el streaming, y anoche escuché la respuesta en el programa y ahora me siento tranquila y feliz. Me volvió el alma al cuerpo.
Me volvió el alma al mismo. Sí. Nadie debe olvidar el streaming del sábado. Sábado, 9:30 de la noche, entrada1.com, chao.
Ya no, Polina, lo tenemos encima.
¿Eh?
Ya lo tenemos encima, digo.
Sí, sí, prácticamente. Sí, sí. ¿Sabe que siempre lo escuché por radio y ahora por YouTube? Pero sigo con la misma actitud que si fuese en vivo. Voy al baño en la propaganda, les grito a los que hablan y no me dejan oír. Bueno. Y no recuerdo que ahora se puede pausar o rebobinar.
Claro.
Soy Alfredo Maquiavelo de Tras la Sierra. Gracias.
Aquí a Roberto Aranda de Paraná dice, a ver si me pueden ayudar con esta. Estoy viendo un documental sobre el alquimista Henning Brad, que intentó extraer oro de la orina humana, y dijo que para sus experimentos juntó orina como para llenar 150 ballenas. ¿Saben a cuánto equivale en algo más mensurable? En chanchos, por ejemplo, dice.
Sí.
Es raro de 150 sí, ballenas, sí, imagino.
Es raro. ¿Cómo andan, vengadores? En un gran poema romántico de Borges aparece la expresión hacer diligencias. Si no entiendo qué significa, dice Juan Picarrillo. Vamos, hacer una diligencia.
Un trámite.
Es hacer un mandado.
Claro.
Estar diligente.
Tengo que hacer una diligencia. Por ejemplo, sí. Tengo que ir al correo a echar unas cartas. Eso es.
En mi casa se decía.
Es un trámite.
Sí. Sí. En mi casa era ir al baño, cuando uno estaba en la mesa, decía, claro,
voy a hacer una diligencia.
Sí.
Y está también el adjetivo diligente.
Claro.
Es muy diligente.
Una persona diligente.
Que cumple muchos servicios, es muy servicial. Ahí está. Bueno, eso es todo.
Aquí nos escribe Santi Biasotti desde Ensenada, y le pide... al sordo, aquel tapado de armiño.
Qué lindo es aquel tapado de armiño. Que si tengo suerte, voy a cantar un pedacito en el streaming. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, que tu cuerpito abrigaba al salir del camarín. Resultó al fin y al cabo más grande que tu amor. El tapado lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Qué lindo.
Bueno, ¿qué más?
Daniel es de Las Heras, de la provincia de Santa Cruz. Le pide al sordo Gansé Dicha Pasada.
Dicha Pasada, todo el mundo va a creer que no lo conozco. Y sin embargo... Yo sé... Fíjate qué lindo.
Yo soy una abeja libre y muero, y en pos de otro cariño mi alma va. Pues cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi alma se lo da.
Eso es Dicha Pasada, en la primera vez. Si de psicólogos hablamos, pero este mensaje lo leí ayer, ¿eh?
Ajá, sí.
El de Juan, que tiene un terapeuta que se llama Escucharini. Bueno, ya lo leímos ayer. Dale.
Soy Miguel. Matías de Parque Patricio, quiere saber si alguna vez le ofrecieron a Dolina llevar alguna de sus historias al cine.
¿Si alguno qué?
Si le ofrecieron llevar alguna de sus obras al cine.
No.
Adaptarlo. ¿Quiere que se haga Lo que me costó el amor de Laura, una película?
No, no se va a hacer eso. Es otra cosa lo que se va a hacer.
Pero, ¿se va a hacer algo?
Ni pienso decírselo. Soy Rafael de Córdoba. Cerca de la estación de trenes de Devoto, en la calle Pedro Morán,
sí.
Había un dentista que se llamaba Abraham Geta.
Abraham Getarsky.
Bueno, Abraham Geta. Banana de Hudson City.
Sí.
¿Cómo me hacen reír? Lo disfruto todos los días. Me mata cuando toco una tecla de piano cuando algo pasa en el relato. Bueno,
dale. Nos escribe Miguel de Terma de Río Hondo, Dice, si puede ser el orangután, maestro, lo quiero mucho.
Bueno, ¿qué más?
Aquí, mire, Laura, que es de Paraná, de Entre Ríos, nos comparte una anécdota familiar que es graciosa, porque Dante, que es su sobrino, que tiene 6 años, escucha el programa, va a la clase, a una clase de karate, y en la clase de karate dice, me caigo y me levanto.
Es genial. Nunca mejor empleada la frase.
Claro.
Dice, los amo, gracias. Bueno, gracias.
Paco de Mar del Plata dice que la versión rápida de Misty, que tocamos a veces,
sí,
es exquisita y no me canso de escucharla. Bueno.
Qué bueno. Nos escribe Ricardo de Curitiba, Brasil. Dice, compré la entrada para la pieza de Dolina desde Brasil y fue muy fácil.
Sí, no como acá, que es muy difícil.
Bueno.
Bueno, no tengo más mensaje.
Bueno, si le parece, hay muchísimo, pero...
Sí, hay muchos mensajes.
También
hay,
bueno, lea uno más cada uno, dale.
Bueno, Dolina, me gané la entrada para verlo el sábado, porque hubo un sorteo en las redes sociales. Ajá. Se la ganó Marco Fernández, dice.
Ah, mire.
Así que, y le pide Caserón de Texas si tiene ganas de cantarla.
No, pero voy a tocar un poquito para mi tía Elcira,
Aquí Ana dice que cada vez que nombramos su nombre, Ana, cree que es ella, pero resulta que es una Ana de Mar del Plata o una Ana del Bolsón.
U otra cualquiera.
Pero nunca es Ana de Rosario, como en esta ocasión.
Bueno,
si le parece,
vamos a hacer una pausa, ¿le parece?
Bueno.
Bueno, adelante. Enseguida volveremos con los puños llenos de verdades.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Rafa Cotelo rinde homenaje a Walter.
Walter tiene 300 bocas que alimentar en un día.
¡Otro! ¿Una completa?
Salta de la cama a las 6 para saltar cebolla y panceta.
¡Otro! ¿Puedes ir a la plancha?
Tiene una tele de 20 y una oficina con vista a bocas hambrientas.
¿Me cambias y ganas, otro?
Walter limpia la plancha, la pinza, la mesada, el vidrio para que puedas ver los rellenos del piso, porque se te escurrieron los rellenos.
¡Gracias, monstruo!
Bien dicho, Walter es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de detergente lavavajillas Cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Walter limpie más fácil y rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
En Mediarte. Retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo.
Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas.
Podcast, Community Manager, Impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual.
Pedí más información a taller@mediarte.com.uy
o al 094-533-479. Mediarte, taller de radio.
Fines de semana en Del Sol. Sábados de 12 a 14.30 abren cancha.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos?
Arrancamos.
Qué placer de estar en contacto nuevamente con Abra en Cancha.
Bueno, en 5 minutos empieza.
13 a 0.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al fútbol.
Sábados y domingos a la medianoche, locos por el fútbol.
Nosotros en un programa donde está Adrián, está Yuri, está Germán y está yo.
Del Sol, una sola radio, todo el día.
Casa, no en la suya, sino en la propia. Y recuerden que además de estar en contacto a través de la radio de las 7:50, también tenemos un lugar en las redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio, y otro en el WhatsApp, 6585-5580.
Vamos a hablar hoy de la ley seca en Rusia. Algún día tenemos que hablar de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? La famosa,
sí, claro,
ley seca. Y de todas sus consecuencias tremendas, fue fatal para los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que en los Estados Unidos, desde siempre, hubo mucha gente que consideraba que el alcohol era un peligro tremendo, que producía grandes daños. Así que siempre flotó en el aire la idea de que alguna vez había que prohibirlo. El mismo Lincoln hablaba mal del alcohol y decía que él no bebía nunca porque le gustaba mucho.
Claro, claro.
Y entonces consideraba que era verdaderamente peligroso el asunto. Pero hablaremos de ciudades del vicio, como San Francisco, gente que vino a limpiar esas ciudades del vicio, como William Randolph Hearst, el tipo aquel, el famoso protagonista del Ciudadano. Y después muchas organizaciones y personas muy supuestamente moralistas que estuvieron abogando por la prohibición. Pero hoy hablaremos de la prohibición en Rusia. Una abstinencia nacional que sucedió en Rusia en 1914. Pero tenemos que retroceder algunos siglos. En 1552, Iván el Terrible sitió y conquistó la ciudad tártara de Kazán. Mientras masacraba a los habitantes, se detuvo lo suficiente como para quedar impresionado por las tabernas controladas por el Estado. Eran las Kavaks. Los tártaros de Kazán no solo tenían un impuesto para el alcohol, sino que se quedaban con todas las ganancias. Iván, bueno, se apresuró a volver a Moscú y nacionalizó todas las tabernas rusas. Así se creó un curioso sistema manejado por el Estado. Las Kavaks eran manejadas por funcionarios públicos. El tabernero era un empleado del gobierno, con la tarea de conseguir todo el dinero que pudiera en cualquier pueblo, en cualquier villa. Toda ley que necesitara para ayudarlo a aumentar el consumo de vodka entre los civiles era aprobada. Cualquier persona bien intencionada promoviendo la moderación era arrestada. Era al revés, claro, porque menguaba la recaudación. Un viajero inglés describe cómo funcionaba el nuevo sistema de Iván el Terrible. Dice el inglés: en cada gran pueblo de su reino había un kavak o taberna donde se vendía agua vitae, la que llaman vino ruso. También vendían hidromiel, cerveza, en fin. Muchas veces el trabajador pobre y el artesano se gastaban todo sin dejar nada para su esposa e hijos. Y esto, todo esto por el honor del emperador. Había muchos allí que se habían tomado todo hasta quedar sin nada y daban vueltas desnudos. Mientras estaban en el Kavak, nadie, por ningún motivo, podía llamarles la atención, ya que eso entorpecería la recaudación del emperador. El Estado se volvió dependiente de la recaudación por impuestos al alcohol. Pero atención, Nicolás II, en 1914, obligado a elegir entre sobriedad e ingresos, pensó en romper una tradición de 400 años y prohibir la venta de alcohol en todo el Imperio Ruso. Es que el zar estaba frente a un dilema. Por un lado estaba comenzando la Primera Guerra Mundial y había que cuidar a los soldados. Por el otro, un cuarto de los ingresos del Estado venían del impuesto al alcohol. No parecía ser una buena idea cortar de golpe el principal flujo de ingreso precisamente antes de una guerra. Finalmente, el 31 de julio de 1914, se prohibió por decreto zarista en Rusia la venta y la producción de bebidas alcohólicas. La prohibición debía entrar en vigor coincidiendo con el periodo de movilización a la guerra. Y el vodka quedó vedado en todas partes. Según las estadísticas, en Rusia no se consumía tanto alcohol. 5 veces menos que en Francia, por ejemplo, 3 veces menos que en Italia. Sin embargo, se bebía casi exclusivamente vodka y en grandes cantidades, no con demasiada frecuencia, pero sí en dosis mortales. Es decir, claro, no tomaban todos los días, pero cuando tomaban, se tomaban todo. Durante la guerra ruso-japonesa, ya en 1904, las borracheras masivas entre los reclutas dificultaban la movilización y la proporción de soldados aquejados de problemas mentales era significativa. En vísperas de una nueva guerra, el zar hizo un viaje por las provincias rusas. Según el cronista, observó las consecuencias de una vida de embriaguez etílica. Claro, el zar le atribuía el problema al alcohol y no a sus políticas, ¿no? Los ingresos por la venta de vodka constituían el tercio del presupuesto estatal y en 1915, año de guerra, la Duma estatal, el Parlamento, hizo su presupuesto excluyendo este artículo por completo de los ingresos en el Tesoro Público. Los liberales no lo podían creer. El político británico Lloyd George calificó este acto como una proeza de heroísmo nacional la más majestuosa que conozco. Inmediatamente después de que entrara en vigor la sobriedad forzada, empezaron a efectuarse investigaciones estadísticas. Sus asombrosos resultados se publicaron en las obras del psiquiatra Iván Bedensky y del famoso médico Alexander Mendelssohn y otros. Según estos datos, se redujo en varias veces el número de crímenes, se vaciaron los hospitales psiquiátricos, los pueblos se transformaban, los campesinos no solo restauraban las granjas, compraban samovares, relojes de pared y máquinas de coser, sino que también guardaban el dinero que no gastaban en cajas de ahorro. Muchos de los que participaron en las encuestas declararon que incluso los animales domésticos estaban de mejor talante. Pero de pronto surgieron problemas inesperados. Aumentó la destilación clandestina y el consumo en las ciudades de alcoholes pésimos. Las bodas abstemias eran impensables, pero enterrar a alguien en Rusia sin vodka resultaba imposible. Empezaron a surgir tabernas clandestinas que sumaban a la venta de alcohol espacio para juegos de cartas y prostitución. Los propagandistas del zar, en el contexto de esa estampa de bienestar general, invitaban a no dar un significado especial a esos escasos fenómenos negativos. Pero el panorama no era tan apacible como se quería hacer ver. Solo en agosto de 1914 se destruyeron 230 antiguas tabernas en provincias rusas. La población exigía vodka. El gobernador de Perm, que queda 1.200 kilómetros al este de Moscú, se dirigió al zar con la petición de que se permitiera la venta de alcohol, aunque fuera 2 horas al día, para evitar enfrentamientos sangrientos. Señor, la movilización para la guerra tampoco fue tan plácida como se esperaba. Los reclutas asaltaban los almacenes de vino, que estaban cerrados, por supuesto. Las tropas los reprimían y el número de asesinados se contaba por centenares. En los años de la Revolución, los saqueos de alcoholes se convirtieron en una práctica corriente. ¿Por qué? Porque Lenin sostuvo la ley seca. Los bolcheviques tuvieron que tirar por el alcantarillado toda la bodega del Palacio de Invierno, que contenía botellas por un valor de miles de rublos de oro. Yo creo que no solo lo tiraron por el alcantarillado, sino que buena parte se lo tomaron. La noche en que asaltaron el Palacio de Invierno, parece que a la mañana siguiente estaban todos con una esbornia impresionante, ¿no? Qué raro que yo acabo de leer una ingente historia del bolchevismo y en ningún momento habló el autor de esta circunstancia, la ley seca sostenida por Lenin. Yo desconocía este dato, ¿no? Pero sí, la noche de la orgía en que tomaron el Palacio de Invierno y que justamente habían asaltado una bodega que era posiblemente de las más valiosas del mundo, ¿no? Y se tomaron todo. Bueno, debido a que las fábricas de vodka estaban cerradas, casi 300.000 trabajadores se quedaron sin recursos para subsistir y el Tesoro Público tuvo que pagarles una compensación. El consumo de sucedáneos de alcohol por parte de los habitantes de las ciudades fue adquiriendo unas proporciones monstruosas. La producción de alcohol berreta se multiplicó por 10. Algunas memorias escritas en los años pre-revolucionarios no hablan en absoluto de una sobriedad apacible, sino de una borrachera rural generalizada. Hacían bebidas de todo lo que se presentara: aserrín, viruta, remolacha, plantas forrajeras. Además, la guerra y la ley seca causaron una oleada de toxicomanía, sobre todo en San Petersburgo. Empezó el éxito de la cocaína y el opio. Dice la crónica: precisamente la cocaína se convirtió en un elemento ineludible, no solo del peterburgués decadente, sino también del comisario revolucionario. Finalmente, el poder soviético anuló por completo la ley seca en 1925. Fue Stalin quien restauró el vodka y sus impuestos. Es que se necesitaba mucha plata para la industrialización furiosa de aquellos años. Hay testimonios de aquella época sobre el día en que se pusieron de nuevo en marcha las fábricas de alcohol. Cuentan que el pueblo lloraba por las calles y se besaban de la alegría. Según otros, también había lágrimas por miedo y desesperación. Solo como detalle último, digamos que el nombre vodka es un diminutivo de la palabra eslava, voda, agua, que significa, por lo tanto, agüita.
¿Y usted?
Vamos a escuchar, en homenaje a la vodka, la bebida nacional rusa, cuyo significado es agüita, a Miguel de Molina en la canción titulada Agüita del Querer.
¿Cómo sigue el lucero a la luna y la luna se va tras el sol? voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo. Soy hojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar. Y si quiero olvidarte un momento, tan pronto te alejas que vuelvo a encontrar. Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar. Y es que un sorbo te pedí de la vida del cerebro y arrebatarla yo sentí de quererte muchas veces. Era dulce la empresa y amarguita fue después y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir y veneno pa' mí. Que en tus labios yo bebí en la vida del cerebro. Que te deje, me dice mi gente, que te aparte de mi corazón, sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color. Cuando salga candela del frío y cuando el lirio no brote en abril, y se seque en los mares y ríos, ya para entonces no olvide de ti. Me miras y te miré, y me besas y te besé, y es que un sorbo te pedí de la vida del querer, y ardábala yo sentí de quererte muchas veces. Era dulce la empresa y amarguita fue después, y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir y veneno pa' mi piel. Que en tus labios yo bebí el agüita del pene. Era dulce la empresa y amarguita fue después y me falta voluntad pa' dejarla de beber. Que poco a poco he de morir y veneno pa' mi piel. En tus labios yo bebí en la agüita del querer.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Agüita del querer.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
Pablo Fabregat, rindo homenaje a Gonzalo.
Gonzalo limpia el baño 40 veces en una noche.
¡Otro! ¿Puedo entrar con el vaso?
Y él sabe perfectamente que entran 3 personas en el urinario y ninguna más.
¡Otro! ¿No entra uno más ahí? ¿Eh?
Sus herramientas para la noche son balde y lampazo.
Tenía razón, otro, no entraba otro, está bien, está bien.
Cuando se apagan las luces y a todos se les viene la noche, él hace que el baño brille. Es cierto, Gonzalo es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de hipoclorito solución cristal, el de la botella blanca nacida 100% en Uruguay, para que Gonzalo limpie más fácil y rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
La mañana en Del Sol.
De 7 a 8, doble clic.
A las 7 de la mañana en punto. Buen día para todos, ¿cómo están? Arranca doble clic.
De 8 a 12, no toquen nada.
Muy buenos días para todos.
¿Cómo están, amigos?
Bien. De 12 a 13, ¿quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo andan?
¿Cómo están, Marito? Muy bien.
Del Sol. Una sola radio. Todo el día.
En Mediarte retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo.
Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas.
Podcast, community manager, impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual.
Pedí más información a taller@mediarte.com.uy
o al 094-533-4 79. Mediarte, taller de radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero ir a la playa. Qué extraordinario ir a la playa. Ya tenemos encima los días de playa, ¿eh? Sí, toma tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa. Oh, oh. Cuando calienta el sol allá en la plaza, siento tu cuerpo cerca de mí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cuántos recuerdos?
Buenas noches. Pero veo que este año va a haber un protocolo en la playa estricto.
Sí.
Va a ser bien diferente, ¿eh?
Muy diferente. Va a haber que...
No se puede encimar.
Con el barbijo, y además creo que son dos personas por playa.
Sí, no se puede encimar.
Van a hacer un cuadriculado de varios metros con sogas, donde puede ir cada una de las personas.
Sí, señor. Y en el mar te podés meter hasta acá, nada más.
¿Hasta dónde?
Hasta acá.
Ah, bueno.
Las personas van a tener todas una raya.
Sí.
El bañero mismo te pinta una raya a determinada altura y hasta ahí te podés meter.
Sí, pero es raro.
Tiene que ver la raya.
Claro.
Sí, bueno, claro, claro.
O sea, es como el offside, la raya es parte del área, digamos.
Sí, sí, sí.
Parte del cuerpo.
O sea, ahora, sí.
No, si usted hace la cuadrícula esta que dice aquí el señor, sí, que me imagino que es bañero, porque se habla con tanta autoridad.
No soy bañero, pero soy el concesionario de uno de los principales paradores de la playa.
¿Cómo se llama su parador?
Lagarto.
¿La qué?
Lagarto.
Ah. ¿Por qué se llaman siempre lagarto, cangrejo, albatros? Siempre son así. Bueno, usted hace la cuadrícula, pero una vez que se completa el cupo, ¿qué hace? Porque sigue llegando gente.
Lo lamento, ¿no?
Lo lamento.
Claro, tiene que ir a la de al lado.
Socio, yo también lo lamento. No. El problema que tenemos es que cada persona debe permanecer en su cuadrado.
Sí, pero ¿cómo hace para ir al agua?
No, no puede, ese es el problema. Tampoco claro. Puede no puede ir a tomar algo, ponele. Y por ahí a vos te toca un cuadrado y a tu novia le queda un cuadrado que no es adyacente.
Ah,
así pasó con una utopía. Vamos a hablar de esa utopía. De repartición de tierras, creo que era en Pensilvania.
Sí.
Y para evitar que se formaran latifundios, a cada persona se le dio un cuadrado, pero que los parientes, por ejemplo, limitaban solamente por un vértice.
Ah, mire usted. Claro, quedaba como un tablero de ajedrez.
Quedaba como un tablero de ajedrez, pero... No podían ser contiguos de personas de parecidos intereses. Y lo que pasó es que no funcionaba.
Claro. ¿Eso qué? ¿Para los primeros colonos de...?
Sí, sí, un reparto de tierras que hubo, sí, antes creo incluso de la formación de la nación norteamericana. Claro. Por ahí. Bueno, vamos con consejos para la playa, ¿eh?
Bueno.
Fíjate primero en las banderas. Las banderas que ondean en los puestos de salvamento. Haz caso a su significado. Si es verde,
sí,
entonces no estás en la playa.
No, claro, porque no hay verde.
No hay bandera verde. No, no hay bandera. Hipódromo. Te fuiste al hipódromo.
No, lo que pasa es que varía según los países. Creo que este,
claro, informe... este es de España. Hay países, bueno, que tienen hasta 20 banderas.
No es muy confuso eso, es demasiado.
Sí, confuso. Demasiado. Son banderas que tienen significados muy, pero muy específicos. Te puedes bañar, pero hasta por ahí nomás. Hace mucho viento, el agua está fría. No te bañes.
Es como tener más significados que palabras.
Sí, vení mañana y todo así. Pero aquí, si es verde, te puedes bañar. Amarilla, ten precaución. Y roja, no te bañes porque es peligroso.
Gracias. Perfecto. Es lo más claro que vi hasta ahora en bandera. Sí,
mucho más claro que aquí. Es como un semáforo.
No, la nuestra es mejor.
Los semáforos es lo mismo. En España, cuando ven luz verde, se bañan en los semáforos. Se empiezan a bañar.
No, mire, yo creo que la nomenclatura argentina, que está homologada internacionalmente,
sí.
Al menos lo que es Cono Sur. En Cono Sur, nosotros nos orientamos por ejemplo, la amarilla y negra.
¿Qué es Cono Sur? ¿Una fábrica de helados?
No, señor, en nuestra región. Nosotros, por ejemplo, la amarilla y negra, ¿qué le dice?
Más o menos.
¿Cómo más o menos?
No,
más
o menos. El amarillo es buena onda, es como que el día está soleado, pero el negro es el peor augurio.
Claro, quiere decir que te podés bañar, pero más o menos.
Sí.
No, señor, significa mar dudoso.
Y bueno, que más o menos.
Sí, claro.
Igual es raro que una señal que siempre da certeza se haga cargo de una duda, ¿no?
Sí, tienen la certeza de una duda.
Claro, pero es extraño como señal.
Y consolidan la duda mediante una bandera y una ley.
Sí, es bueno, raro.
Después, cuidado con el sol. Cuando caliente el sol, aquí en la plaza. Yeah. Dosifica los tiempos de exposición al sol. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, doctor? Tenemos aquí al doctor Ernesto Cabañez. ¿Qué tal, Cabañez? ¿Cuánto tiempo puede permanecer al sol una persona? Muchas gracias.
Bueno, lo que estamos recomendando...
Gracias, muy amable. Lamentablemente no lo vamos a... Está hablando el presidente Derqui. Utiliza siempre crema protectora, especialmente los primeros días. ¿Los primeros días de qué? ¿De la creación del mundo?
No, los primeros días que usted se expone al sol.
¡Ah!
Después ya la piel se acostumbra, claro, con el paso de los días, se va tomando un tono.
Si usted va blanco pecho a la plaza. Claro.
Cuidado, porque aquí viene un consejo que yo no oí nunca. Las uñas de tus pies van a estar al descubierto. ¿Han pasado por chapa y pintura?
No, bueno.
Es cierto eso, ¿eh? Uno va a la playa el primer día, cuidó todos los detalles, pero se saca los tamangos y tiene unas uñas del tamaño...
Sí, ahí lo...
De caracol gigantesco de la isla de los Galápagos.
Son casi huesos esas uñas.
Sí, por favor. Sí, sí. Ahí lo que
se retuercen sobre sí mismas.
Rápidamente tiene que esconder los pies abajo la arena.
Claro, esconda las patas, especialmente si viene alguna dama que usted, de algún modo está interesado en ella, esconda las uñas.
Sí, usted, pero no va a estar clavado toda la tarde.
¿Y
en la
qué
arena
quiere? Ya, ahora cuando voy al hotel me compro una tijera de esa fuerte, porque le voy a decir una cosa, la tijerita esa cualquiera.
Sí.
Con las uñas de mis pies no tiene nada ni para empezar.
No,
pero que una tijera de podar.
Necesita un alicate de electricista usted.
Uno de esos para cortar cadenas.
Pesadas cadenas para ti, amor mío.
Bueno, y qué lindo decirle chapa y pintura, ¿no?
Sí.
Las damas se las pintan las uñas y me gusta. Después bebe mucho líquido.
Ah, sí.
Claro. Como estamos frente al mar, parece que ya hay agua suficiente. Es un chiste para entrar en confianza. Pero hay que beber para no deshidratarnos, pues sudando, perdemos mucho líquido y hay que reponer.
Sí, usted tiene que beber la mitad de su peso medido en decilitros.
¿Qué?
¿Qué? ¿Cómo? Yo peso 100 kilos.
Bueno, 50. Pesa 100 kilos, tiene que tomar 50 decilitros de agua.
Nada.
Nada.
Medio vaso.
No.
No, medio litro.
No, ¿medio 50 litro? Decilitros.
Sí, medio sí. litro.
Sí, medio litro. Medio entonces litro. No eran decilitros, era alguna otra cosa. Que ya le...
Bueno, señor.
Bueno, si no, usted que viene acá a dar malos consejos, después la gente se muere deshidratada por su culpa.
Y bueno, pero por eso.
Bueno, no hagas comidas copiosas justo antes de nada. Ah, no, de nadar.
De nadar, qué bueno.
Sí, ¿qué lo que recomiendo comida copiosa? Sí.
Carne, cosas pesadas.
Hizo el mondongo.
Los médicos recomiendan frutas. Sería lo ideal, frutas o en todo caso verduras.
Bueno, ten la comida refrigerada para que no se eche a perder y asegúrate de que la fruta y verdura estén limpias. ¿Qué le hace pensar que yo voy a tener la comida?
Y sí, porque si usted va a pasar un día de playa, tiene que ir...
¿Tiene que llevar la comida?
Tiene que llevar una
conservadora. Un sándwich por ahí, listo.
No, se lo lleva una conservadora.
Ah, sí. Justamente la chica que está saliendo conmigo.
Sí.
Sí, es un poquito solanolima, sí.
Bueno, entonces, adentro de la conservadora le mete... Todo lo que usted va a ingerir.
Adentro de la conservadora le mete todo lo que usted, ¿qué? Perdón.
Lo que va a ingerir.
Claro.
En la jornada. Usted va a comer una banana, mete una banana. Va a comer un... ¿Qué quiere? Un sándwich, decía usted, de milanesa.
Pero usted, una vez que saca la comida refrigerada de adentro de la conservadora, ¿qué hace?
La come.
¿Se la come congelada?
No está congelada, está conservada.
Ah, está pero fresca. Está fría. A mí no me gusta la sopa fría.
Es que no lleve sopa a la playa. Usted viene con sopa razón. De cabello de ángel a la playa.
Sin embargo, a mí me gusta ir siempre a un lugar que yo sé que ahí... Ya salgo, ya voy. Me están tocando bocina a mi novio.
Sí, sí. Está ansioso,
Que ahí sirven una sopa, una sopaina, que ríase de Coruña, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Usted recuerda las sopas de Coruña?
Sí.
Sí, claro.
Bueno, de ese orden. Si vas a jugar a las palas, ¿cómo se juega a las palas?
A la paleta, señor.
¿Y cómo las palas? Cuidado con no darle un paletazo en la cara a los paseantes. Sí, bueno, señor. Para mí tendría que estar prohibido cualquier clase de juego con pelotas. Y bueno, acá, tal como decíamos ayer, se acabaron las pelotas.
Pero uno que va a la playa.
Pero puedo decir algo en defensa. A mí me encanta el deporte, por eso me gusta hacer deporte. La gente que viene caminando me ve que estoy jugando a la paleta. No me puede esquivar. Tiene que venir
hacia mí. Sí, tiene razón. Las viejas que vienen caminando y pasan por el medio nada más que para quejarse.
Claro, claro.
Y lo que tarda una vieja en pasar.
Pero señor, si cada movimiento...
Desde niño tengo esa prevención porque jugábamos la pelota en la calle y... Por ahí la teníamos que parar porque pasaba una vieja.
Sí, claro.
Y voy, pasaba y rezongaba y no terminaba nunca pasar.
Bueno, pero usted cuando juega en la calle a la pelota, dice, por ejemplo, viene un auto y dice, auto,
sí,
y para el partido.
Claro, vieja.
Vieja, claro.
Bueno, aléjate de la zona donde se practiquen deportes náuticos. Ah, sí. ¿Qué tiene? Lo de los deportes náuticos me tengo que alejar.
Sí.
Cuando yo juego a la pelota, nadie se aleja.
Muy bien.
No, señor, porque
el mar... un consejo, aléjate de la zona donde estén jugando a la pelota y listo.
No, discúlpeme. Usted juega a la pelota, puede estar jugando en la provincia de Córdoba, si quiere, donde no hay mar. Pero nosotros, ¿dónde vamos a hacer? La moto acuática es para el mar. Entonces sí, yo necesito...
No, pero vaya bien adentro, con la moto, señor.
Toda la moto acuática
yo para acá mí. Acá recién... Recién una moto acuática la sorprendió a mi novia por atrinqui.
Sí, claro.
Bueno, su novia es un
si no se hace un lado, no cuenta el cuento.
Escúcheme, tiene hasta el horizonte para ir con la moto acuática.
Claro, que viene justo a 2 metros de la playa. Yo no me meto más que hasta esta raya.
Bueno.
Se me tiene que ver siempre la raya.
Sí, bueno.
Qué raro, menos mal que a usted se la hicieron más alta la raya.
Sí, según el bañero, según el humor que tenga.
Pero no, mire, nosotros, yo con mi moto acuática, que hago piruetas, me gusta lucirme frente a los que están en la plaza.
Sí, pero te puedes lucir, que te vas a lucir si pareces un gil ahí arriba.
Sí, pero ¿qué es un gil? No, miren la pirueta que hago con mi cuerpo.
Está más adentro del agua, se cae todo el tiempo, ni medio minuto está arriba de la moto.
Claro, usted cree que no te estamos mirando. Mirá ese imbécil, decíamos. No grites ni pongas música a tope con el móvil. La playa no es una biblioteca, es cierto. Sí. Esto es una objeción mía. Cuando me dijeron que no pusiera la música, todo lo que da, le dije, la playa no es una biblioteca y el agua no tiene memoria.
No, no, señor.
Y el dedo no tiene horario.
No. ¿Será que no es una discoteca? Porque la biblioteca, ¿qué importa? Es silenciosa.
No, no es una biblioteca, quiero decir que no hay que mantener silencio.
Claro.
Pero tampoco una verdulería, dice el tipo. Como si en la verdulería se hubiera tanto ruido. ¿Qué ruido ver, hay en la verdulería? Yo nunca oí mucho ruido en la verdulería. Entrá, decídeme, deme un melón, a ver, ahí está. Tome, le pago, me voy.
Claro. Es como si la verdulería fuera un antónimo de biblioteca.
¡Claro! ¡Verdulería! Bueno, no es así.
No.
Después, no dejé basura.
No, eso. No. Cuando termina el día, cada uno junta los desperdicios en una bolsa.
Señor,
y se
los lleva. Así sí, como juntas las heces
de
tu perro.
Sí.
Bueno, así juntas también la basura que tú mismo has dejado.
Todos los papeles de las alfajores, las patas de pollo, sí,
pero,
todo.
Pero puedo decir algo, a mí me
qué sobra. Bueno, llevar una bolsa para tirar las heces.
Bueno, pero a mí me sobró la mitad del sándwich de milanesa que me comí al mediodía. Y pues lo dejo para que coman los pájaros, los peces.
Ah, no, tiene razón.
Los peces no comen milanesa.
No, pero los pájaros acuáticos, las golondrinas.
Sí.
Ah, ¿a usted no le gusta darle sándwiches a las golondrinas?
Las golondrinas no están en la playa, no hay golondrinas.
Es cierto. Después, no dejes tus pertenencias solas. Por ejemplo, tu novia.
No, eso
es un consejo absolutamente patriarcalista. No dejes a tu novia sola porque otro... y así.
No, se refiere
como
a
si una novia fuera una pertenencia, señor.
No, claro, bueno.
Como el bronceador.
Lo que se refiere, cuando uno se mete al mar, y si se meten todos los del grupo familiar, quedan las cosas solas.
Alguien tiene que quedarse a cuidarlas.
Claro, el celular.
Billeteras, puede haber dinero también, cuidado.
Sí, claro.
Y no lo deje a cuidar a un desconocido que justo acampó a su lado.
No.
Porque podría ser que ese desconocido fuera precisamente un delincuente.
Bueno, por eso le digo que ese problema no lo tenemos los nudistas, que no vamos con nada. Ya somos ciudadanos del mundo, abrazamos la naturaleza, abrazo al planeta, abrazo a todos.
Pero no lleva ni siquiera un bolsito.
No, señor, porque yo...
¿El sándwich dónde lo lleva?
Claro, ¿dónde lleva?
No, yo como fruta.
Cansado, siempre tengo que andar teniéndole el sándwich.
No, yo como fruta, así que si me tiene, me tendrá alguna
fruta. Y bueno, le tengo que andar teniendo la banana.
Y bueno, sí, señor.
Con color de que usted no tiene dónde meterla.
No, pero ¿sabe qué? Yo la banana la dejo clavada en la arena.
Sí, como una sombrilla.
Bueno, cuando salgo, así como la divinidad me trajo al mundo.
Sí.
Bueno, desclavo la banana, me la infiero.
¿Y qué hace con la cáscara?
Y la recupero el potasio. Y la cáscara la doblo en cuatro.
Ah, sí.
Sí.
¿Y qué? Y nada más.
La guardo. No, la guardo para cuando termine la jornada, me la llevo para tirarla y reciclarla en mi casa.
De todas maneras es biodegradable. Es biodegradable y podría dejarla en la playa para que coma una paloma.
No, biodegradable es todo. Sí, un chancho muerto es biodegradable, pero no lo va a dejar en la playa.
¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Se lo va a llevar para su casa?
Sí, no, pero señor, sobre texto de lo biodegradable, bueno, deja toda porquería.
Si tienes perro u otra mascota, ve a las playas en las que está permitido acudir con ellos.
Sí.
Sacudir, ¿no? Con ellos, debe querer decir.
Acudir. Ah. Hay playas para perros, ¿eh?
Y que va el perro solo, no dejan entrar a las personas.
No, lo que pasa es que van todos los perros y la gente que le parece simpático que el perro corra por ahí.
Sí, y lo lama.
Y, claro, sí.
Incluso entre los mismos perros socializan, se hacen amigos, juegan.
Sí, son los perros socialistas, sí.
Sí, sí. Más que socializan, se reproducen.
Van cantando ahí, dicen, hijos del pueblo que oprimen cadenas. Bueno, si eres padre o madre, bueno, ten a tus hijos. Claro que sí.
Sí.
Ah, no, ten a tus hijos controlados. Ah. Tanto por su seguridad como para que no molesten al resto de las personas que estamos en la playa, señor. Sus hijos me tienen harto. Me pasan corriendo, se sacuden la arena delante de mí.
¿Qué, bueno, los chicos tienen derecho.
Claro, que tienen que jugar.
¿Qué derecho tienen a molestar?
Todo el año
de cada uno, señor, no tiene memoria.
Sí, bueno, estuvieron todo el año reprimidos yendo al colegio. Y ahora que tienen vacaciones, tienen que divertirse.
Bueno, después, para entrar en el agua, ¿cómo hay que entrar? Poco a poco, no bruscamente. A mí, sin embargo, me parece que hay que entrar bruscamente. No, te dice, bueno. Es la primera impresión.
Sí. ¿Y la segunda cómo es? Es igual a la primera. Es
mucho peor. Yo me caí al agua en el Canadá una vez.
¿Sí? ¿Ah?
Al lado de un témpano y estaba ahí. ¡Oh! No, dice, es la primera impresión.
Sí.
Que es la única, por otra parte, porque 10 segundos después te morís. Bueno, ten cuidado con corrientes.
Sí.
¿Por qué?
Sí. Con Entre Ríos y Misiones.
No, señor, corrientes de agua fría que pueden... Ah. O caliente a veces también, ¿no?
No nade cerca de rocas, ya que las olas podrían arrojarte contra ellas y hacerte pomada.
Sí.
O joven borrega.
Sí, a cualquiera.
Si caminas por las rocas, ve con calzado apropiado.
Sí, porque muchas veces...
Con mil ojos por si hay erizos.
Sí, y muchas veces tienen verdín y uno se resbala y pega contra las rocas.
Y va a parar al límite de las 200 millas. Si hay medusas, no te bañes. Ah, sí, sí.
Pero ya que vine.
La agua viva.
Sí, pero famosa. Si yo vengo de vacaciones, 2 días de vacaciones, sino todo el año.
Sí.
Ah, no me voy a meter porque hay agua viva.
Bueno, le aclaro que lo pican y le dejan una roncha, si me permite la expresión.
No me importa, señor. Roncha con sarna no pica o algo así.
Pero sí. Escúcheme, mire que le estamos advirtiendo, hay agua viva, mire, ve aquello que parece un nylon que está arriba de la ola.
Ah, sí.
Es un agua viva. Es un agua viva.
Agua viva. Y las medusas, cuidado, porque tiran más 2 pelos de medusa que una yunta de bueyes.
Sí, bueno.
Son muy peligrosas. Te pueden picar y producir enfermedades gravísimas.
Le deja la piel. A mí me picó una vez una medusa.
¿Qué pasó?
Y me dejó marcada como la camiseta de River, así cruzada.
¿Con el número o sin el número?
Ah, sin el número. De frente.
Bueno, cuando construyas un castillo de arena, en la orilla, crea un buen foso delante. Claro, para evitar que entren los enemigos.
No, porque las olas se lo van a destruir. Por las olas.
Bueno, hacelo más lejos, flaco.
Bueno.
Usa tus redes sociales para dar envidia a los demás con tus días en la playa, fotos desnudo.
¿Por qué tiene que dar envidia a los demás?
Bueno. Sí, porque usted está en la playa y los demás no.
Claro.
Bueno, sí, pero no.
Según donde esté, ¿no? Hay lugares que no sé si sirven para dar envidia.
Usted pone una foto donde se ven sus pies, sus piernas y sus pies y la arena y el mate en la mano y dice laburen giles, escribe abajo.
No pone así los leo.
Sí,
sí.
Claro. Bueno, si buscas tranquilidad, evita las playas inmediatas a los núcleos urbanos. Busca una más tranquila y lejana. Por ejemplo, a 200 kilómetros de San Antonio Oeste,
sí,
hay una playa muy solitaria que ni siquiera tiene nombre.
Sí. ¿Y es linda? Bueno, ahí, ¿está buena? ¿Es linda?
No, es horrible.
Ah, bueno, señor, entonces...
Pero bueno, pero es para estar solo.
Lo que está diciendo el informe es que si usted, por ejemplo, va a Mar del Plata, tiene la posibilidad de bañarse en el centro, prácticamente, de Mar del Plata, pero para los costados encuentra playas solitarias a media hora.
Señores, me informan aquí, de la dirección de la radio, que estamos recontrapasados de tiempo.
Ah, bueno.
Sí. Así que vamos a hacer rápidamente una pausa para solucionar este problema.
Pensando en tu salud, la tecnología alemana creó los rayos X, el primer analgésico y hasta los lentes de contacto. Pensando en la salud de tu ropa, creó Persil. Persil, tecnología alemana al servicio de tu ropa.
La noche en Del Sol, de 19 a 20, 30, 13 a 0.
Estamos arrancando este 13 a 0 del día de hoy. Bienvenidos.
Lunes y viernes, de 21 a 23 horas, Pueblo Fantasma. A la medianoche,
atención,
la venganza será terrible.
Buenas noches, amigos. Aquí estamos en La Venganza Será Terrible.
Del Sol, una sola radio. Todo el día.
Rafa Cotelo rinde homenaje a Robert.
Robert dice, buen día, más veces que nadie en una sola mañana.
Se viene la lluvia, ¿no, monstruo?
Gente que se pierde sin saber a qué piso iba y a la que ayuda sin dudarlo.
¿El abogado era del 601 o el 903?
Y los días de lluvia es el que se encarga de que el piso esté reluciente todo el tiempo, sin importar la cantidad de zapatos que pasen por el hall.
¡Nos vemos, monstruo!
Bien dicho, Robert es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de limpiador líquido cristal, nacido 100% en Uruguay, para que Robert desinfecte y perfume más fácil y rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar.
En Mediarte retomamos los cursos, adaptando y cuidando las formas, pero con el mismo espíritu de capacitar desde la práctica. Locución, DJ, edición, producción, operador de radio, conducción, periodismo.
Y a partir de este año sumamos nuevas propuestas:
podcast, community manager, impro, producción musical, canto, narración creativa, diseño web, diseño gráfico, producción audiovisual.
Pedí más información a taller@mediarte.com.uy
o al 094-533-4. 79 Mediarte, taller de radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno en su casa y también los integrantes del trío sin nombre están en sus casas. En esa condición está Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien. ¿Qué novedades han traído hoy?
Buenas noches. Primero déjame saludar.
Salúdenos primero.
Buenas noches. Hola. Está muy bien de su ansiedad.
Sí. Adiós, maestro.
Sí, chao, 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 chao. Bueno, y para terminar, tenemos una canción, es un estreno y lo han pedido durante años, años, años y años, y adivine qué, hoy la vamos a hacer.
¿Hoy?
Sí, sí. Déjeme hablar todo de corrido, así nos vamos rápido.
¿Por qué nos vamos rápido? El programa tiene un horario.
Mira, no quiero apuntar.
No tiene horario. Pero no. Ustedes estaban apurados recién,
sí,
ahora.
Sí, ver, sí. No quiero decir quién, pero uno de ustedes tres estaba amenazándonos con un palo recién.
Bueno, porque estamos un poco pasados de tiempo, pero tienen tiempo.
Ah, bueno, entonces...
Dísteme despacio que estoy apurado.
Siempre le digo eso a Ale para ponerlo nervioso cuando él está apurado y yo no.
Que siempre.
Que siempre. Sí, que siempre. Bueno... tenemos una canción de Eagles, ¿no es cierto, Manuel?
Sí, es una canción muy conocida, si no la más conocida, que es Hotel California.
Exactamente, una de las canciones más conocidas del mundo.
Una de nuestros oyentes se llama California, justamente.
Sí, hoy fue muy nombrado California en este
programa. ¿En serio? California Country.
No, estábamos comentando que hay una modelo que le puso a su hija de nombre California.
California.
Sí, sí. Bueno, y también nombrábamos, hablábamos de los nombres. Si quiere, volvemos a hacer el bloque todo otra vez.
Claro.
Sí, sí, por favor.
Y lo explicamos bien para que se entienda.
Porque no estaba.
No, bueno, ¿cuál será la canción de hoy? Ya lo sabemos.
Sí.
¿Dedicada a quién?
Dedicada a Hernán. A Hernán y a toda California.
Bueno, ¿y usted, Alejandro, cómo está?
Bien. Bueno.
Menos mal que nos da tantos detalles. Vamos a escuchar la canción.
Por favor.
Bueno, una versión más del trío Sin Nombre en Pandemia, que ya... ¿Qué número de tema es este?
¿Lo tiene 800 y pico.
122.
Bueno, exactamente, 100 y pico, sí.
Bueno, me dicen acá por la cucaracha que los tengo que...
¿Me hablan por ahí a usted?
No, es uno que le dicen cucaracha.
Sí. Es nuestro asistente, tengo un asistente. Así.
¿Por qué le dice cucaracha?
Si usted, cuando lo conozca, se va a dar cuenta. Bueno, hay que hacer pasar al sordo.
¿Qué le dicen?
Me parece.
Bueno, haga pasar al sordo.
Muy bien, maestro, son muchos pedidos que estamos compilando.
Yo tan solo 20 años tenía, le pide aquí Gladys.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlo poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Qué lindo, maestro, qué bien, qué bien. Bueno, aquí para Juliana le piden un himno del rock nacional, Confesiones de Invierno.
¡Opa! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vamos! ¿Sí?
Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi que digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Algo para fumar, o casa en que radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado y mostrador, da para recibir. Sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de tu
di licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Emerge de las entrañas. Emerge de las entrañas de Plaza Cataluña la trompeta de Ginasi. Muy bien. Suena el jazz en Barcelona. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quieren hacer?
A ver. Vamos a hacer un tema de... Over the Rainbow, un tema muy
arcano. Bueno.
Sí.
Vamos.
Un, dos, tres y... Thank you.
maestro aquí pregunta si vino el Indio Solari hoy.
A ver, a ver si viene. Comentaron que había estado en Barcelona, así que...
Vino.
Dígale que pase.
A ver.
Vamos, sí.
Un, dos, tres, y...
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? ¡Vamos las bandas! ¡La gente del cielo! ¡Vamos las bandas! ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a bandas, raje del cielo. Vamos a bandas.
Vamos, tal como hicimos.
Sí.
Ayer. Y otra vez la misma persona se ha comedido a ser de locomotora mientras marchamos por paralel. Nos vamos por algún camino. Por algún camino volveremos. Gracias a todos los que nos han dado esta gran alegría en estas dos noches.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y la besaré. Y otra vez las campanas la 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 la